Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La tercera ola de calor de este verano llega entre hoy y mañana, dependiendo de las zonas, a su fin, aunque las temperaturas seguirán entre 3 y 10 grados más altas de lo normal, al menos hasta bien entrada la próxima semana. Unas altas temperaturas que están agravando la situación de sequía en España. Multitud de localidades imponen ya restricciones de agua. En La Carlota, por ejemplo, en Córdoba, hay cortes nocturnos de agua, y es que los embalses están al 40% de su capacidad, su menor nivel en los últimos 27 años. Años, Maribel Sánchez.
Sí, las reservas de agua ahora mismo son menos de la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, nos recuerda en COPE que hemos llegado a esta situación por las olas de calor y la escasez de lluvia, sí, pero también por la falta de previsión de las administraciones públicas.
La situación ahora mismo es crítica en España, con los embalses al 40% a principio de agosto, y todavía queda septiembre hasta que normalmente empiece a llover.
Lo están notando sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia, donde ya vemos playas sin duchas, han prohibido llenar piscinas, lavar coches, regar o incluso sufren cortes de agua por las noches.
Por segundo día consecutivo, Taiwán ha amanecido este viernes bloqueada por las maniobras militares del ejército chino, unas maniobras en las que se han empleado misiles y que Taiwán considera altamente provocadoras. En Herrera en COPE, el director del Observatorio Nacional de Seguridad considera que, aunque desconcertantes, las maniobras chinas no van a suponer la invasión del territorio taiwanés. Según Chema Gil, China prefiere convertirse en la potencia hegemónica y económica antes que un enemigo bélico.
China es la gran fábrica del mundo, y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre, y en ese sentido yo creo que China se lo pensaría muy mucho. China siempre actúa con lentitud, tiene paciencia, sabe que el tiempo juega a su favor porque lo mide de otra manera, diferente a como lo medimos en Occidente, y yo creo que está más volcada en cumplir sus objetivos, esa planificación que hicieron y que dentro de 30 años podría poner a China en una situación verdaderamente notable y como verdadera potencia mundial. Yo creo que está más volcado en eso.
La circulación del AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga-Granada ha quedado interrumpida esta mañana por una avería en la línea de alta velocidad en las proximidades de la estación de Córdoba. Y en Ucrania, tres buques han partido esta misma mañana de la región de Odesa cargados con 58.000 toneladas de cereales con destino Turquía, Reino Unido e Irlanda. Se trata de la segunda operación a través del corredor establecido bajo supervisión de Turquía y de Naciones Unidas tras el acuerdo alcanzado con Rusia para desbloquear la llegada de cereal ucraniano y paliar la crisis alimentaria mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en cuanto a los deportes, el Español suma una nueva incorporación, Javier Tomás.
Se trata del hasta hoy centrocampista del Eibar, Edu Espósito, Marco Antonio Sande.
Sí, firma por 5 temporadas, es un futbolista media punta, 26 años, que ha rechazado propuestas tanto del Girona como del Elche y de varios equipos del extranjero. Se ha alcanzado un acuerdo, como dices, por 5 temporadas para que abandone la sociedad armera y juegue en el conjunto perico la próxima campaña.
Más fútbol, victoria contundente del Atlético anoche frente al Cádiz por 1-4 en el trofeo Ramón de Carranza. Los del Cholo dieron muestras de buen estado de forma del equipo a apenas 8 días del comienzo liguero. Y según informa Víctor Navarro desde COPE Barcelona, Neto no ha entrenado hoy con el Barça. Se supone que hoy será oficial su salida, viajará a Inglaterra para incorporarse al Bournemouth, y a las 11 es la presentación de Lewandowski abierta al público en el Camp Nou.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. 26 grados y cielo soleado a esta hora en Cibeles. Nuevo día de calor el que nos espera, con máximas de 37 en la capital. Además, vamos a tener un fin de semana con cielos despejados y temperaturas muy altas, sobre todo en el sur de la región. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en los accesos a la capital. En el interior, precaución con las zonas de obras, como en la confluencia de Cibeles con Alcalá y Paseo del Prado. El hipódromo de la Zarzuela ha nombrado a Maritxa Ruiz nueva presidenta tras la propuesta presentada por la SEPI. Ruiz era hasta ahora la directora de comunicación del PSOE Nacional. Y el Ayuntamiento de Madrid estudia ya cómo apagar la fuente y el Palacio de Cibeles para cumplir así con el decreto de ahorro energético del Gobierno, porque el consistorio de la capital es partidario de cumplir la norma. Así lo ha revelado la vicealcaldesa Begoña Villacís en una entrevista en Telemadrid. Escuchas Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dieciocho de la mañana, 9:08 en Canarias, arranca el segundo tramo de Herrera en COPE. Buenos días, ¿qué tal están? Espero que bien, porque por aquí todo correcto, como siempre. Ya es viernes otra vez, madre mía, vamos a estar ya en las playas y en las carreteras. Precisamente hoy quiero hablar de las playas, pero no de las playas en sí, sino de nuestros cuerpos en las playas, sin camisetas, sin camisas, al desnudo, no al desnudo completo, pero bueno, usted me entiende, sobre si se siente cómodo o no con su cuerpo. Es decir, bueno, y en caso de que no, ¿qué hizo para cambiarlo? Transformaciones físicas, cambios de estilo de vida, oiga, a lo mejor... No, a lo mejor usted está orgullosísimo de tener sus kilillos de más, que bueno, ahí hay dinero y trabajo también y horas de comida, ¿no? Que esas cosas, pues bueno. Llámenme y me lo cuenten en el 900-50-60-06. Bueno, quiero que recuperemos, eso sí, un tema que lleva dando vueltas una semana, sobre el que creo que no se ha incidido lo suficiente. Por lo menos es mi apreciación. Recordarán ustedes perfectamente la publicación de la conocida campaña del Ministerio de Igualdad, dirigido por el Instituto de la Mujer, contra la violencia estética. La violencia estética es eso que definen como presión social sobre nuestros cuerpos. En el Ministerio lo ligan con, bueno, especialmente con las mujeres, ¿no? Y sobre cómo la sociedad les impone ciertos cánones estéticos, que bueno, esto es otro tema de debate muy interesante. El caso es que el cartel que visibiliza la campaña pretendía ser lo más correcto, lo más inclusivo, paritario, y ha resultado ser una vergüenza. ¿Por qué? Pues porque las imágenes que pretendían la aceptación de todos los tipos de cuerpos están protagonizadas por modelos a las que, sin consentimiento, que es lo más grave, los han posicionado ahí.
pero es que les han modificado sus propios cuerpos. Porque, hombre, yo entiendo que los creadores pensaron que no eran lo suficientemente paritarios, normativos, o que eran demasiado inclusivos. No lo sé. Pero es que no tiene sentido y es una vergüenza. El mensaje de la campaña es el siguiente: disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Violencia estética. ¿Saben lo que es violencia estética, no? Modificar y moldear los cuerpos a tu gusto para cumplir según qué canon o características de una campaña. Y eso, a mi modo de ver, sí, eso sí es violencia estética. La ilustradora encargada de esta campaña, Artema Pache, ha pedido disculpas. Lo ha hecho a través de Twitter. El Instituto de la Mujer, como quien dice, se ha lavado las manos y han dicho que no sabían que eran modelos reales. Que bueno, no sé qué otro tipo de modelos hay, pero y si es una justificación válida. Pero bueno, ahí está. Ahora, del Ministerio de Igualdad y de Irene Montero no se sabe. No sabemos nada sobre este asunto. Ni una sola palabra. A ver, yo no les digo que la ministra haya ordenado modificar la imagen de nadie. Vamos, lo dudo, ni mucho menos. Pero responsable de ello es, sobre todo, de invertir el dinero de todos, que son más de 500 millones, como ustedes sabrán, que se destinan a su ministerio, en cosas que tengan sentido y sobre todo que estén bien hechas. Y miren, en Reino Unido, en estos momentos, España es una vergüenza nacional. Diariamente en televisión, en prensa y en radio. Y aquí parece que nos hemos olvidado un poco del asunto. La primera persona en denunciar el uso de su imagen sin su consentimiento fue la modelo de tallas grandes Naomi Nicholas Williams. Unas horas después lo hizo la influencer británica Sian Greenlord, que no solo denunciaba que aparecía en el cartel sin su consentimiento, sino que es que además habían sustituido su pierna ortopédica por una de carne y hueso. Y le habían añadido además vello corporal, que ella no tiene. Bueno, pues en este programa hemos tenido la suerte de poder acercarnos a su testimonio y se lo vamos a ofrecer. Sian Greenlord, good morning, buenos días.
Good morning, I'm fine.
Buenos días, estoy bien, ¿qué tal?
Sian, ¿cómo te enteraste de que el Ministerio de Igualdad había utilizado tu imagen?
So I was actually away for my friend's
Bueno, pues de hecho es que estaba afuera en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado en Instagram de alguien diciéndome que estaba bastante segura de que esa chica era yo, porque además es que me envió una imagen de un post mío en Instagram con esa foto original en un barco que estuve de vacaciones en Ibiza y me decía que estaba segura de que era yo y claro, es que yo dije, Dios mío, que es mi foto. Estaba muy confundida. ¿Por qué mi cuerpo era diferente al que es? ¿No? Es una locura. Y fue como descubrí que la imagen había sido usada en esta campaña.
Sian, ¿te puedo preguntar cómo perdiste tu pierna?
Of course. So, back in 2013,
claro, sí. Cuando estuve de vacaciones en 2013 en Nueva York, estaba andando por el asfalto y un taxista giró en una curva. Había unos ciclistas, estaban discutiendo en la calzada y golpeó a los ciclistas. Y luego me golpeó a mí y desafortunadamente se llevó.
¿Cómo te levantaste de aquello?
Yo creo que siempre he tenido la idea en mi cabeza de que era afortunada de al menos seguir viva, ¿no? Yo siempre me he repetido eso y pienso, bueno, que las cosas pueden ser peores, ¿no? Y si no fuera por la gente de Nueva York, no estaríamos aquí teniendo esta conversación. La gente salvó mi vida, yo estoy muy agradecida con ello y, bueno, he perdido mi pierna, sí, pero he salvado la vida. Eso me ha dado muchas fuerzas para seguir adelante.
Y Sian, ¿cuál fue tu reacción exactamente al ver que el Ministerio o que el gobierno de España había sustituido tu pierna por una de carne y hueso, tu pierna ortopédica?
Yo creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, ¿no? Enseñando mi discapacidad ha sido muy difícil, así que bueno, para alguien que intenta levantarse, sentirse orgullosa de su identidad, es un despropósito, ¿no? El hecho de que te roben y cambien tu imagen, eso no ayuda al colectivo de personas con discapacidad. Es de vergüenza.
¿Te ha llamado alguien del Ministerio o del Gobierno de España?
No
he recibido ni mensajes, ni llamadas, ni emails, nada de nada. Yo creo que Julia, que ha estado también involucrada en este tremendo desastre, sí ha recibido algún mensaje sobre el tema, pero yo no he recibido nada.
¿Qué trascendencia ha tenido esto en Reino Unido?
It's everywhere. It's very popular.
Está en todas partes, es muy popular.
you know, everyone is really supportive.
Sabes, todo
really
el mundo nos está apoyando mucho porque no solo el hecho de que nos han robado la imagen en una campaña que es enorme, ¿no? Es tremendo, sino que nos han cambiado los cuerpos de una manera además drástica, ¿no? Es que no me salen las palabras para definir lo feo que es eso.
¿Vas a denunciarlo?
Yes, there will be legal action.
Sí, vamos a seguir adelante con
eso. ¿Has hablado ya con tus abogados?
We're in contact with a few people.
Estamos en contacto con algunas personas, estamos asesorándonos ahora mismo,
ya sabes,
para enterarnos de cuál es el siguiente paso.
Sian, para terminar, ¿tú te sientes a gusto con tu cuerpo y con quién eres hoy en día?
I'm really comfortable with who I am and what
sí,
I
yo
represent.
Realmente me siento muy a gusto con quien soy, ¿no? Con lo que represento. Sabes, todos los días que aparezco en mis redes sociales, yo defiendo la aceptación, enseño a aprender a vivir con esa discapacidad. Eso a mí me retroalimenta, me genera beneficios. Queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente estas campañas, ¿no? Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer y sí, tengo clara mi identidad y no me avergüenzo de ello.
Sian, ¿hay algo más que quieras añadir? Tienes aquí el micrófono de Herrera en COPE para comentarnos lo que tú quieras.
I just want the people of Spain just to know that.
Bueno, yo solo quiero que la gente de España sepa que he visto los mensajes de amor. Quiero dar las gracias. De hecho, España es de mis destinos favoritos. He pasado buenos momentos siempre que he ido allí. No quiero que penséis que este es el reflejo que tenemos de vosotros, porque os quiero de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. He visto los mensajes. Los voy a contestar cuando pueda. Y solo quiero decir que muchísimas gracias.
Ha sido un gusto hablar contigo. Sí, en los micrófonos de esta casa estarán siempre abiertos. Muchas gracias y un saludo.
Thank you so much.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí lo tienen. Yo ¿qué quieres que les diga yo? Se veía venir, ¿no? Que no iba a quedar ahí. Que las perjudicadas iban a tomar cartas en el asunto. Yo creo que es normal y está bien que lo hagan. La utilización de nuestra imagen sin consentimiento es un asunto muy delicado y trae consecuencias. Mire, yo quiero que entendamos algo mejor este asunto, este tema. ¿Qué consecuencias puede tener para los denunciados? ¿Cómo es posible que se autorice una campaña así? ¿Cómo afecta esto a los derechos de las modelos? Miren, Ala Palao es abogada especializada en derechos de la propiedad intelectual e industrial y seguro que puede arrojar luz y contestar a las preguntas que nos surgen. Ala, buenos días. Hola, Ana.
Hola.
Sí, le escucho perfectamente.
Sí, hola, buenos días.
Lo primero, ¿me permite el tuteo?
Por supuesto, adelante.
Muchas gracias, Ana. Oye, ¿cómo puede afectar una campaña así a los derechos de las modelos cuya imagen se ha utilizado sin permiso?
Bueno, pues mira, puede afectar de diversa manera, porque aquí además no estamos hablando solo de la utilización de sin permiso de derechos de imagen, que realmente es lo más grave en este tema, sino que además también estaríamos hablando de infracción de otros derechos, que no solamente afectarían a los modelos, sino también a otros intervinientes, como fotógrafos, creadores de caligrafías, etcétera, que también se han utilizado en esta campaña, y por tanto infringirían también derechos de propiedad intelectual. Entonces habría una doble vulneración, ¿no?, a efectos de derechos de imagen y a efectos de derechos de propiedad intelectual.
¿Hay algún...
El tema de los derechos de... Sí,
no, perdona, Ana, es que te quería preguntar sobre si el hecho de que hayan modificado sus cuerpos funciona como agravante o no tiene importancia.
Sí, absolutamente. Cuando hablamos de la infracción de derechos de imagen, el simplemente utilizar el nombre, la voz, la imagen de una persona para fines comerciales o publicitarios sin autorización ya supone una infracción, por supuesto, del derecho de imagen, pero es que además, si no solamente se utiliza este derecho sin autorización, sino que además se cercena su imagen, pues efectivamente esto es un agravante. Y más en este caso donde, bueno, se ha eliminado una pierna y se ha cambiado por otra, o se ha eliminado un cuerpo y se ha puesto otra cara. Esto es bastante grave, sí.
Uh-huh. Ana, ¿cómo crees tú que es posible que el Ministerio de Igualdad haya autorizado una campaña en estas condiciones?
Claro, a ver, yo creo que aquí entiendo que la campaña se encargó a una agencia de publicidad, que habría unos contratos, un contrato definido, aunque sí que es cierto que desconozco el alcance, las condiciones, y desde luego en este contrato tendría que establecerse muy bien el alcance, delimitarse cuáles son las condiciones, y la agencia, previamente a comenzar el trabajo, debe obtener todas las autorizaciones, tanto a nivel de derechos de imagen como de propiedad intelectual, de todos los intervinientes.
¿Y cómo se debería realizar una campaña de este tipo con todas las garantías legales? Hombre, entiendo que acudiendo a bancos de imágenes que por lo menos estén disponibles, ¿no? Que por lo menos se puedan comprar, porque yo sé que existen este tipo de bancos de imágenes. Le podría poner muchísimos ejemplos a nuestra audiencia en la que, bueno, oye, y además el precio no, no se crea que es un precio excesivo, ¿no? Por pocas cantidades se pueden llevar imágenes para utilizar en campañas de publicidad bien hechas.
Claro, sí, por un lado sí que es verdad que hay imágenes que son de libre uso o que, bueno, ya están preautorizadas. Esto es un caso. Y otro caso es que, bueno, si queremos utilizar una imagen, un derecho de propiedad intelectual de un tercero, con todas las garantías, primero hay que preguntar individualmente a esta persona si autoriza el uso y que se determine muy bien el alcance para que se va a utilizar. Porque a lo mejor esa persona nos da autorización para utilizar su imagen, pero no para que se cercene o no para que se desmiembre o no para que se modifique. Entonces se ha de obtener previamente la autorización expresa y concisa para el acto determinado.
Sí. ¿Qué responsabilidades legales podría asumir el gobierno y la agencia de publicidad que ha realizado la campaña por separado, claro?
Claro, bueno, aquí habría que ir caso por caso, porque es cierto que depende de la persona, pues puede ser más grave o menos, depende del caso de la modelo. También habría que ver qué vía, habría que estudiar bien qué vía se podría utilizar. Y qué tipo de derecho se entiende vulnerado. Aquí es verdad que el que está obteniendo un ánimo de lucro es la agencia publicitaria, ¿no? Que es para mí la principal responsable en todo esto. El gobierno al final encarga, habría que ver muy bien qué es lo que ha sucedido detrás, pero bueno, al final el gobierno encarga y paga por realización de una campaña, realiza un contrato que entiendo está bien definido y tiene que asegurarse de que efectivamente esta empresa va a cumplir. Si no, las acciones que se pueden ejercitar son tanto de vía penal como de vía por vía civil. Dependiendo un poco, habría que establecer la gravedad y analizar cada caso. Aquí sí que quiero explicar bien, que quede claro que se podrían obtener indemnizaciones de carácter patrimonial, bueno, claro, pero también que resarcieran el daño moral, porque aquí no solamente se produce un perjuicio, ¿no?, a patrimonial, sino también un daño moral que también se cuantifica.
Ana, me has comentado que es responsabilidad del gobierno averiguar que los cauces a través de los cuales se está formando la campaña o diseñando, pues bueno, es su responsabilidad, ¿no? Pero no me queda claro exactamente si son responsables directos, es decir, de lo que ha podido hacer otra persona. En la revisión de esa campaña están obligados a averiguar que esas imágenes están, que se han conseguido de un modo fraudulento.
Claro, bueno, es que aquí habría que ver al alcance, aquí me falta un poco de información, ¿no? Habría que ver el alcance de los contratos que llevó a cabo el gobierno con esta agencia. Lo cierto es que cuando uno encarga a una agencia publicitaria que realice un trabajo, sí o sí esta agencia debe cumplir con la ley, ¿no? Y debe de obtener los permisos de propiedad intelectual, derechos de imágenes, etcétera. Entiendo luego que efectivamente el Ministerio también debería, ¿no?, de cerciorarse que esto es así. Pero bueno, claro, habría que ver exactamente el alcance de los contratos, cómo se ha determinado esto, qué conversaciones ha habido, si se ha insistido en esto. Para mí la verdad es que es gravísimo que una agencia se atreva a realizar una actuación como esta si no tenía los permisos. Pero bueno, también entiendo que el Ministerio evidentemente tiene una responsabilidad, que es que tiene que trabajar con personas seria, que respeten los derechos, y tiene también que asegurarse de esto, por supuesto.
Ana, la verdad es que no soy muy ducho en conocimientos legales. El hecho de que las acciones legales se vayan a tomar parte en Reino Unido, ¿nos beneficia a las modelos, las perjudica, beneficia al gobierno, le perjudica?
Bueno, habría que ver, claro, en la difusión. Primero es que aquí para poner acciones legales habría que estudiar muy bien el tema, el caso y el alcance, ¿no? Pero habría que ver la importancia de la difusión de la campaña, que solamente se ha difundido o ha tenido alcance en España, y bueno, entiendo que tendrían que demandar aquí. Tampoco sé si se ha ampliado esta difusión de la campaña a otros países, la verdad, esto no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, entiendo que la difusión de la campaña era a nivel nacional. Habrá que ver cuánto tiempo, qué alcance ha tenido, todo esto se ha de determinar muy bien para valorar el daño y la importancia de este tema.
¿Hay algún tipo de cifras que nos puedas dar en torno a las cuales se pueden, cuánto pueden ser las multas, de qué importe?
Claro, a ver, es que aquí depende mucho del derecho que queramos ejercitar. No tenemos una tabla que podamos aplicar automáticamente, sino que valorando el daño que se le haya causado a cada una de las personas afectadas, caso por caso, debemos determinar el daño y además aplicando los parámetros. ¿Cuál ha sido la difusión? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué alcance ha tenido? ¿Para cada persona qué ha supuesto? Con todo esto, podemos pedir una cifra, ¿no?, que englobe tanto el daño patrimonial, es decir, lo que ha dejado de ganar esa modelo, si se le hubiera pagado por su trabajo, y luego también cuantificar el daño moral, que es algo que es complejo. Entonces, en esto muchas veces se encargan periciales, no es algo fácil de determinar. Lo que sí es que, por ejemplo, el daño moral, por el solo hecho de la vulneración, ya se entiende que se ha producido, es decir, es una presunción que no, en principio, no necesitaría demostrarse. Ya te comento, sería más determinar el alcance para poder decir una cifra. Lo que sí que es cierto es que lo primero que se debería es parar o cesar en el hecho que se está realizando, que entiendo que la campaña ya se ha eliminado o se ha dejado de difundir. Uh-huh. Y además, los beneficios que hubiera obtenido esta empresa, ¿no?, con esta actuación, pues tendría que, por supuesto, que ponerlos a disposición de los afectados. Que creo que también lo ha hecho, pero tampoco sé los detalles.
Bueno, lo que está claro, Ana, es que tanto tú como yo y todos los que nos escuchan vamos a pagar la multa y la cantidad que sea. Te doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Ana Palau, abogada especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo.
...900-50-60-06... Voy a abrir un poco el tema del día, ¿no? No vamos a hablar del cartel del Ministerio de Igualdad. Yo creo que ese tema ya está apartado y, bueno, iremos viendo cómo se van sucediendo las informaciones y cuál es la última hora, pero quiero que hablemos de algo que está relacionado con ello. ¿Se siente usted cómodo con su cuerpo o no? Entiendo que si a lo mejor, bueno, no está muy cómodo, pues puede sobrellevarlo. Pero si de verdad no puede con ello, ¿ha hecho algo para cambiarlo? ¿Ha perdido usted una gran cantidad de kilos? ¿Los ha ganado? Porque hay ocasiones en las que hay que ganarlos. 900-50-60-06. Llámenme y hablamos en un segundo. Agredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, tú eres de los que pegó un cambio físico importante, porque voy a contárselo a nuestra audiencia. Yo a ti te sigo, pues podría ser desde el año 2016-17 en Twitter, que más o menos, si no ronda mal, sería por... ¿Qué tenías, 15 kilos más?
Oh, bastante más.
¿Bastante más?
Sí, 110 kilos pesado.
110 kilos, Antonio.
Sí, 110. Lo que pasa es que como soy grandote, soy alto y no... En fin, lo disimulaba, ¿no? Pero sí, 110 kilos. Ya te digo yo que eran 110 kilos.
Oye, ¿qué hiciste para cambiarlo?
Correr. Primero ser padre y preocuparme por mi salud, porque mi cambio físico no es tanto estético, aunque yo toda la vida he sido un niño gordito, adolescente gordito, siempre he sido gordito y llevo toda la vida a dieta, ¿no? Pero cuando di el salto radical fue cuando nacieron mis hijos, porque yo asocio el sobrepeso a la poca salud, la verdad. Y entonces me dio miedo y empecé a cuidarme para tener una vida simplemente más saludable, ¿no? Y más sana, y empecé a correr. Y conforme vas corriendo, vas perdiendo, entonces dejas de comer para correr más, para estar menos pesado, y al final en casi un año aproximadamente perdí, pues yo 30 kilos perdí. Llegué a los bajé de los 80 incluso.
Yo pasé también por una época de adelgazamiento que contaré ahora en un momento. Pero al final te das cuenta, Antonio, yo me he pegado muchos años antes de verano, en febrero, diciendo, venga, vamos a perder esos 5, 6, 7 kilos que te sobran. Luego te das cuenta de que los pillas en verano otra vez igual. Entonces, si tú no cambias de hábito, de estilo de vida, desayunar a la hora que hay que desayunar o no hacerlo, hacer ayuno intermitente, lo que sea, pero hacer un nuevo estilo de vida, tú no consigues nada. Entonces,
sí,
vamos.
Eso fue lo que dice, claro, porque si no es imposible. Si yo perdía, toda mi vida he perdido peso, lo he recuperado, pero al final ya me mantengo, porque ya me tomo en serio cuidarme, ir al gimnasio y todo esto. Bromeo mucho con ese tema, pero si he cambiado, hace que no bebo Coca-Cola, no sé, refresco, tiempo, cuando me apetece. Antes era como a diario, patatas fritas, refresco, azucarado, en fin, ese tipo de cosas hay que controlarla, o por lo menos que sean un capricho, no el día a día, ¿no?
Uh-huh. 900-50-60-06, ¿está usted contento con su cuerpo? Oiga, que a lo mejor tiene usted unos cuantos kilos de más y está estupendo. Porque es que se puede estar estupendo también con unos kilos de más y muy contento. Llámenme y me lo cuentan en el 900 50 60 06. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Hola, Miguel.
Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me recibes?
Perfectamente, le recibo.
Vale, no, yo solamente creo que es un ejemplo un poco distinto. Yo hasta los 16 años estaba muy delgado, estaba en un pueblo, se llevaba lo gordo, lo pasé fatal. Luego en un internado todo el mundo se metía conmigo. Pero me puse a hacer ejercicio a los 16, 17, empecé a sacar un poquito de mosquito, no mucho, y desde entonces sigo haciendo ejercicio, tengo 65, sigo estando delgado, aunque ahora me tengo que cuidar para estar delgado, uh-huh. Y tengo que trabajar bastante para no tener manía a los gordos, pero vamos, no se la tengo, ¿eh?
Hombre, no, eso estaría feo, Miguel, vamos a ver, por favor, sí. Todo quien más y quien menos hemos tenido nuestros kilitos de más, yo sí. Creo que la gran mayoría de la población tiene dos o tres kilicos de más, que tampoco está mal, Miguel.
Es verdad. De verdad que lo pasé mal de pequeño, ¿eh? Los pueblos, el que era delgado, lo tenían como muy apartado.
Pero ¿y es verdad, Miguel, que es más complicado cuando eres muy delgadito coger peso y llegar al peso óptimo que adelgazar? Parece que no, ¿eh? Y la gente que a lo mejor te ha que adelgazar, yo ya lo he hecho, es un proceso arduo, duro, pero no tanto como el de engordar, porque hay que comer mucho y muchas cosas que no te apetecen comer para engordar, Miguel.
No, es que no. Es que yo no podía engordar, yo comía muchísimo y no podía engordar. Yo siempre le digo, joder, para adelgazar es fácil, no comas. Es que tengo hambre, te jodes. Pero es que engordar era imposible.
Bueno, seguimos hablando de cambios físicos, de si está usted contento o no con su cuerpo. 900 50 60 06. Eso será en un momento. Ahora le dejo con unos consejos, pero nada. Un par de minutos estoy aquí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año, hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Les recuerdo el tema de hoy. ¿Se encuentra usted a gusto con su cuerpo? ¿Hizo algo para cambiar su estilo de vida? ¿Ha perdido mucho peso por necesidad? ¿Lo ha ganado? ¿Por gusto? ¿Qué hizo? ¿Dietas milagro? ¿Cómo lo consiguió? Llámenme y me lo cuentan en el 900 50 60 06. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lucía, ¿qué tal?
Muy bien, ahora mismo muy bien.
Qué bien.
Yo pesaba 122 kilos hace 17 años.
122 kilos. ¿Le puedo preguntar, Lucía, cuánto mide usted?
Pues medía 1,56.
¿Pero qué me dice, Lucía, por favor?
Sí, sí. Además, era en una época, al hilo de lo que decía este señor, de que se llevaba la gente gordita, es verdad, yo tengo 57 años y en mi época la gente se llevaba como más gordita. Yo me crié en la época que se llevaba la gente de buen comer. Y cuando quise perder peso, vamos, no podía. Además, no había ropa, no había calzados, mucha serie de circunstancias que no es como ahora. Ahora la gente se ha mentalizado más, la moda está un poco más actualizada. En aquella época era la ropa de mi madre y la ropa de mi abuela. Uh-huh. Hasta que hace 17 años ya me decidí, porque no cabía en las atracciones de feria para acompañar a mis hijos. Uh-huh. Y dije, digo, hasta aquí. Y me tuve que someter a un bypass gástrico y a todas las consecuentes, a las consiguientes cirugías plásticas, uh-huh. Claro.
Lucía, pero aunque se ponga usted un bypass gástrico y se someta a distintas cirugías, que por peso muchas veces es necesario, entiendo que haría un cambio de estilo de vida, porque pues, si no, no se puede mantener en el tiempo, tengo entendido.
Yo lo he mantenido, hombre, tienes que cambiar, obviamente, tu forma de comer ya no puede ser la misma. Yo era muy mal comiente, hacía las comidas muy mal, ahora sí que hago mi cantidad de comidas diarias, intento no saltarme ninguna, y dentro de las pautas, sí. Pero me tuve que dar a las manos porque no podía más.
¿Y considera usted que ha mejorado su estilo de vida, no?
Sí, 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 muchísimo. Mucho, mucho donde va a parar.
Antonio, ¿tú conservas las fotos como hace? Yo tengo un buen amigo que perdió también muchísimo peso y conserva una fotografía suya en su máxima plenitud, en su cuarto, bien enmarcada, para no olvidarse nunca. ¿Tú las tienes guardadas en un cajón o...?
Y le doy la idea a tu amigo, la tengo puesta en la nevera. Tengo una foto mía, hecho un sollo en la puerta de la nevera, porque...
Cada vez que la abres, ¿no?
Claro, yo sigo siendo un gordo mentalmente. A mí me encanta comer y me encanta comer mal. O sea, lo reconozco y me puede lo que le puede a todo el mundo. Las pizzas, los chocolates, las papas fritas, que yo creo que soy adicto a las papas fritas. Pero, y todos los días tengo que hacer un ejercicio para no abandonarme, ¿no? Y también aquí hay que hablar de dos cosas. Hay que hablar de la obesidad mórbida y de tener unos kilitos. Quiero decir, una cosa son los cánones y otra cosa es llegar a un momento... Es un problema de salud y es un problema, lo que decía, no me puedo montar en las atracciones, ya no es que no le entre la ropa o que no haya talla, es que tienes un problema en tu cotidianidad, en tu día a día, ¿no? Y al final también estás más... me recuerdo, por ejemplo, muy somnoliento siempre, cuando pesaba mucho. Uh-huh. Tenía mucho sueño todo el rato y ahora... más flaco, más en forma, pues tiene una actividad y una cosa que, por ejemplo, más a la altura de los niños.
Tú,
¿no?
Ponte, Antonio, que ahora, o Agredano, tú ahora te coges una mochila y te cargas piedra tras piedra tras piedra y te pones 37 o 38 kilos en esa mochila y sales a las 8 de la mañana o a las 7, a la hora que salgas, de tu casa. Y cuando vuelvas, dejas la mochila. A ver cómo...
Yo lo medía en caja de leche. 30 cajas de leche.
30 cajas de leche.
Eso es más o menos, a kilo el litro.
Es que eso, pues, subirlo por las escaleras solo 30 cajas de leche.
30 cajas de leche.
Es una barbaridad. Bueno, seguimos. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Alberto. Bueno, un poco nerviosa por hablar con vosotros porque me hacéis muchísima, de verdad, muchísima compañía todos los días.
Qué bien. Usted también nos la hace, ¿eh? Que sin gente como usted es imposible hacer este programa. O sea, que no esté usted nerviosa, ni mucho menos.
Mira, mi cuerpo está lleno de cicatrices, pero yo las llamo señales de vida. Estoy viva. es lo que importa. Yo hace 10 años me diagnosticaron un cáncer de colon. Tenía entonces 43. No daban nada por mí. Entonces, todo salió bien, gracias a Dios. Pero llevo una cicatriz de 35 grapas. Wow. El estómago lo tengo abierto por completo. Está completamente distendido. A los 2 meses de la operación se oclusionó el intestino. Y ahí también, bueno, también estuvimos a las mismas puertas. Pero todo salió bien. El tema es que la cicatriz subió más hacia arriba todavía. Uh-huh. Entonces ya me llega al bajo del pecho. Bueno, completamente más distensión todavía de estómago. Bueno, pero seguimos ahí. Me pusieron un portacat para la quimio. Llevo la cicatriz del portacat. En el cuello me sujetaban la máquina que era la que me alimentaba. Entonces, en el cuello, la parte derecha, justo arriba de donde llevaba el portacat, también llevo toda una serie de cicatriz. Uh-huh. De esa máquina que me conservaba la vida. Uh-huh. En el 17, eso fue en el 12, en el 17 me diagnosticaron un cáncer de endometrio, del cual también salí, por supuesto. Pero me guardo también mi cicatriz.
Cristina, esto es una luchadora, esto es una luchadora impresionante. Siga, no quiero cortarle.
Y en el 19, pues me diagnosticaron ya el último, que fue un cáncer de pulmón. Me tuvieron que extirpar medio pulmón izquierdo. Llevo ahí también en mi lado izquierdo la cicatriz de la extracción de ese trozo de pulmón. Luego llevo mi cicatriz de el tubo que iba también alimentándome para sacarme todo el líquido. Y bueno, soy un mar de cicatrices. Pero yo, cuando me miro y le digo a mis hijas que estoy aquí, que son señales de vida, y siempre he dado las gracias a Dios, a mis cirujanos por estar aquí, y sobre todo a mi familia, que fue mi gran apoyo. Lo siento, me emociono. Y nada, y a seguir luchando.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Manuel. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bien.
Bien, ¿no? Muy bien. Pasando un poquito sí. De calor, ¿no? En agosto, como todos.
Sí, claro. Pero bueno, eso es lo normal.
Las cosas del verano. Bueno, Manuel, cuénteme su historia. Sí.
Pues bueno, yo he perdido 58 kilos.
Joder, 58 kilos.
Sí. No ha sido por gusto mío, sino ha sido por problemas médicos. Tuve un ictus hace casi 3 años ya. Uh-huh. Y me dijeron que con los kilos que yo tenía, pues no era muy bueno tener ese peso. También tenía tensión alta y entonces, bueno, me aconsejaron que bajara de kilos y yo me lo tomé en serio y los bajé.
¿Y qué hizo, Manuel? ¿Qué hizo exactamente? Porque 52 kilos no se bajan de una forma tan sencilla, ¿eh?
Pues la verdad, sinceramente, desaparecer el azúcar de mi vida. Uh-huh. El azúcar industrial, claro.
Claro.
Eso fue el mejor consejo que me ha dado a mí ningún médico. Ese ha sido el mejor consejo que me han dado. Y hacer mucho deporte.
Claro, pero Manuel, cuénteme algo, porque cuando alguien se mete en una operación tan larga como es una pérdida de 52 kilos de peso, hay fases, ¿no? Y las primeras fases son muy agradables porque se pierde peso muy rápido, pero luego llega una fase en la que cuesta bajar los kilos y el objetivo sigue siendo el mismo, que es ser una persona saludable. ¿Cómo se enfrentó a esos momentos, a esa segunda fase?
Pues yo eso me enfrenté porque los médicos y los enfermeros que me han estado tratando durante todo este tiempo ya me iban a mí informándome de todos esos pasos y yo pues poco a poco me iba mentalizando de decir, bueno, si he bajado, por ejemplo, en el último mes, antes bajaba 3, 4, 5 kilos, pues sé que ahora voy a bajar medio kilo, un kilo, o no voy a bajar nada. Y es ir acostumbrándote a eso y saber que si vas a volver a comer como antes o hacer las cosas como antes, pues vas a volver a subir de kilo. Entonces, es simplemente eso.
¿Y cómo está usted ahora, Manuel?
Pues ahora me encuentro infinitamente mejor que antes, la verdad. La verdad es que sí.
Es una nueva vida, Agradano. Yo he pasado por un periodo de pocos, bueno, 60 días. Vamos a ver, yo llego a un momento, y además lo puedo mostrar en redes sociales, como lo hice, porque tengo fotos, vídeos, tengo de todo. Yo llego a un momento en pandemia, bueno, en el 2021, en esto que teníamos que respetar los horarios y tal y cual, en el que por una persona pues dejé de ir al gimnasio. Dejé de ir al gimnasio, yo me mantenía más o menos siempre 4 o 5 kilitos arriba de mi peso, pero bueno, llegó un momento en el que cogí 15 kilos de más y me miré una mañana en el espejo, me levanté blanco, pálido en invierno, con las barbas de 3 o 4 días, me miré con los pelos alborotados y dije, madre mía, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te has convertido? No me gusta. Entonces decidí pasar por un periodo de un reto, ¿no? Un reto personal de 50 días. En esos 50 días yo me quité gaseosas, solo bebía agua, me quité todo tipo de fritos, comía plancha y cocido, y bueno, no cocido, sino hervido, que es muy distinto una cosa de la otra. Y sobre todo, lo más importante para mí, Agredano, fue no salir de casa. O sea, salir de casa para trabajar, salir de casa pues al supermercado, pero poco más. O sea, no me tomé ni una Coca-Cola fuera en esos 50 días. Perdí esos 15 kilos, me puse ya en un buen peso, y sobre todo, lo más importante es que esos 50 días, al día 21, a la sí, más o menos sobre esa fecha, ya me quedé con el hábito de comer muy bien de lunes a viernes, y los viernes pues ya pasarme un poquito el fin de semana.
Sí, y te puedes pegar tu exceso, que tampoco esto es una
vida
monacal.
Pues exactamente.
Y yo adelgacé y el placer de adelgazar para mí ha sido comer sin culpa, porque yo, aunque comiera lo que quisiera, siempre estaba pensando que estaba haciendo el mal. Entonces, ese placer de comerte eso, una pizza grasienta llena de queso como la de los anuncios.
Y pero saber, este programa no se puede decir, tú lo sabes, ¿no?
El que
lo del queso, la pizza, lo del queso, sí, sí, por si está escuchando el jefe. Pero bueno, sí. Estoy totalmente contigo, no, una hamburguesa y ponerse...
Y comértela sabiendo que ya está, que te la has comido y no pasa nada, porque mañana vas a estar comiendo otra vez sano, vas a estar haciendo deporte, no pesa en tu conciencia. Como siempre he sido un niño gordo, un adolescente gordo, un adulto gordo, al final siempre he tenido ese pesar, ¿no?
Ahora te pregunto por la estigmatización que puedan sufrir según qué perfiles, pero antes me voy con Ricardo. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
Hola, Ricardo.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo está usted?
Pues nada, bien. Aquí escuchando como siempre.
Muy bien.
Solamente contaros, aunque siempre he hecho muchísimo deporte, un momento en el que no tenía tanto tiempo para el deporte, los malos hábitos, el picar mucho, como decía tu compañero, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, pues bueno, me puse bastante, bastante gordito, así como en unos 120 kilos, creo que ha sido siempre mi tope, unos 122 kilos por ahí, y bueno, llegó un momento en el que ya empiezas a sentirte que ni descansas bien, la vida es mucho más complicada, y bueno, me puse en manos de un nutricionista deportivo, me enseñó a comer, me enseñó a saber llevar una dieta adecuada, comiendo absolutamente todo y sin cantidades, y la verdad que, bueno, a día de hoy peso 96, 97 kilos, de unas 52, 54 he pasado a una 44, y la verdad que te cambia por completo la vida.
Es que ha dado usted la clave.
No te cansas.
Ha dado usted en la clave, le explico por qué, porque ha dicho, y además me puse en manos de un nutricionista, que es lo que hay que hacer cuando a uno le sobran pues una cantidad considerable de kilos, o le falta una cantidad considerable de kilos. Pero claro, es que puedes comer muy bien, muy rico y saludable, y parece que nos han hecho entender que las dietas siempre son cerrar el pico durante un montón de tiempo y no poder hacer nada. Yo, por ejemplo, sí me hice una dieta un poquito más estricta, pero porque quería perder ese peso mucho más rápido. Pero verdad, Ricardo, que usted a lo mejor tampoco pasó hasta hambre.
Nada. Sí, la verdad es que comía 5 veces al día, no te quitaba ni las cervezas. Si te decía que no te podías tomar 6 cervezas al día, pero si te querías tomar una cerveza o un par de ellas en un momento dado, te las podías tomar, pero que lo recomendable era a lo mejor pues el fin de semana poder tomarte alguna que otra. Uh-huh. Pero no era tampoco he sido una persona muy cervecera, pero bueno, sí es cierto que a lo mejor hay épocas que te apetece un poquito más por la calor o por cualquier otra situación, pero tampoco te quitaba el como la gente que cree que te quita el alcohol, que te lo quita absolutamente todo, y lo único que te hace es enseñarte a comer.
La última de hoy es de Carlos. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, desde Valencia.
Muy buenos días. ¿Está usted contento con su cuerpo? ¿Hizo algo para cambiarlo?
Estoy 30 kilos más de contento que hace un año más o menos.
Ajá. ¿Hace un año?
En mayo del año pasado, pues llegó un momento que eso que te va a poner el cinturón, dices, ya, casi no me puedo abrochar el cinturón.
Claro.
Y te va a poner los zapatos, y es que no me los puedo abrochar. Entonces ya hablas contigo mismo, dices, o tomas una determinación, o revientas, o te va a dar algo.
¿Y le costó mucho trabajo?
Pues no, es sobre todo mentalizarte. Tienes que estar mentalizado y saber qué vas a hacerlo, pero ya no es dieta, es un cambio de alimentación. Porque las dietas al final, si vuelves, recuperas lo que has perdido y ganas otra vez kilos. Es un cambio de alimentación.
Y sobre todo de estilo y hábitos. Hábitos vitales. Ustedes saben que a mí me gusta llamarle todos los días, bueno, ya le he llamado, ya está aquí con nosotros, ha hablado un poquito, pero es que nos ofrece una visión peculiar, singular, sobre los asuntos que tratamos. Veamos cómo ve y cuál es la mirada de hoy de nuestro escribano, Antonio Agredano.
Odié mi cuerpo y luego odié la playa. Odié mi cuerpo y luego odié las clases de educación física. Odié mi cuerpo y luego odié ir de compras. Odié mi cuerpo y ya empecé a odiar casi cualquier cosa. Me pesaba más el carácter que los kilos. Debería algún día disculparme a mí mismo por aquellos años de desprecio y muslos rojos, por aquella rabia inesperada, por huir del reflejo de los escaparates, por creer que todo el mundo me señalaba, por aquellas camisetas gigantescas con las que casi me disfrazaba, por comer con culpa, por no atreverme a decirle nada a la niña del colegio de la que estaba enamorado, por no ir a los cumpleaños de mis amigos para evitar que me vieran atiborrarme de tarta. No es fácil quererse. Siempre hay una parte de nosotros que duele. Nadie está en paz consigo mismo. Da igual lo que se cuente en Instagram. Estamos hechos de lava, todo tiembla. Pero siento que es maravillosa la imperfección porque anima al movimiento, a cambiar, a removernos por dentro en busca de tesoros escondidos. Llamamos complejo a esas espinas que se nos clavan cuando no nos gusta lo que somos. Al daño de los días, a las palabras que nos arañaron el corazón aún siendo niños. Todos firmamos nuestro íntimo armisticio. Madurar es entendernos, saber por qué cada pieza está donde está, dónde falta, dónde sobra, la esperanza que nos queda, las cargas de las que debemos deshacernos. Esta tregua es vivir. No podemos eternizar estas profundas batallas. La hermosura es poca cosa, no lo digo yo. Lo cantaban los Chichos en una rumba. La belleza es un breve milagro, tenían razón. Hay cosas mucho más importantes. La felicidad, el equilibrio. Con orgullo o melancolía que cada cual libre su guerra frente al espejo. No todas las heridas son visibles. Solo tenemos esta vida. Hay que dejar de escuchar a los demás para empezar a escucharnos a nosotros. Sobran los que insultan y sobran también los que son condescendientes. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Somos nuestro mejor aliado, porque durante muchos años hemos sido nuestro peor enemigo.
Bueno, Agredano, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Pues creo que descansar.
Eso.
Lo necesito.
Sabes que llevamos hablando un par de semanas lo necesario que es tirarse en el sofá un viernes, abrir un libro y no levantarse hasta el domingo.
Con dos niños te aseguro que es complejo. Con dos niños la edad que tienen los míos es complejo porque es tumbarse y ya saltan sobre mí. Sí. Pero sí, necesito ese relax, esa horizontalidad y desconectar un poquito, leer, ver algo de tele y peli y que pase el fin de semana en paz.
Está muy bien, Antonio. Entonces, nada, nos vemos el lunes, entiendo, ¿o qué?
El lunes estoy.
O sea, tú vas a seguir viniendo, ¿no?
Yo sí. Tú, mientras que tú me quieras, aquí me tienes.
Yo te quiero siempre, Agredano. Hasta el lunes, amigo mío.
Venga, un abrazo, buen fin de semana.
ustedes quédense muy pegados a la antena. ¿Por qué? Porque hoy viene aquí una persona que me hace tanta ilusión tener conmigo. Lo he visto desde pequeño. Muchos de ustedes han disfrutado de toda su carrera y la que le queda. Vamos a irnos a Montiel, un pueblito de Ciudad Real, para conocer los orígenes de uno de los humoristas más grandes de cada España. José Mota estará con nosotros en breves minutos aquí en Herrera en Cope. Yo lo espero. Ahora le dejo con unos consejos, pero no se me vaya, de verdad, que va a ser un rato muy agradable.
¿Tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 7 de agosto, 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Mitsubishi y Midea.
Ofertas límite.
Hasta el domingo, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 11.